Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 6, las 16 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego del domingo hasta las 12 y a esa hora el tertulión. Al final de un día en el que han pasado demasiadas cosas. Y por supuesto, todo lo sucedido en Mestalla trasciende más allá de lo deportivo. Que en este país tenemos un problema con el racismo es evidente. Que en los estadios de fútbol hay que ser mucho más vehemente en contra de todo lo relacionado con el racismo también. Que hay que ser ejemplarizante en las sanciones para que esos episodios no se repitan, por supuesto. Y las autoridades deberían de tomar parte de una forma mucho más contundente y cuanto antes. Eso también es verdad. Pero cuidado, ¿eh? No se puede utilizar el racismo para justificar todo. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos, el futbolista en el terreno de juego y, por supuesto, el seguidor en las gradas. Lo que se ha vivido en Mestalla con Vinicius ha sido un episodio lamentable, pero ninguno de los implicados debe eludir su responsabilidad. Y si a Vinicius le han insultado gravemente, hay que actuar, había que haber actuado ya, de inmediato y sin contemplaciones. Sin tiempo que perder. Pero no puedes escudarte en que este es un país racista, que sí es verdad que tenemos un problema con el racismo, para justificar su mal comportamiento. Y hoy el comportamiento de Vinicius no ha sido el de un jugador de fútbol, o el que debería ser el de un jugador de fútbol. Y lo digo básicamente por lo sucedido antes del episodio racista, porque la primera parte se la ha visto al jugador hacer varias veces el gesto de a segunda al estadio de Mestalla. Y para aquellos que ahora estén diciendo, ¿está justificando los gritos racistas por el comportamiento de Vinicius? No, rotundamente no, no vayan por ahí. No tiene ningún sentido. Nadie puede justificar unos insultos racistas por el comportamiento de un jugador. Pero insisto en que también el jugador debe de asumir su responsabilidad. Es un episodio que ha monopolizado la tarde-noche deportiva y que ha deslucido en parte la undécima Copa de Europa que ha conseguido el Real Madrid de baloncesto en Kaunas, en un partido tremendo y con un desenlace increíble en el que Sergi Llull, que hasta entonces no había anotado ni un solo punto, ha conseguido una canasta a falta de 3 segundos para dar la vuelta al marcador y para traerse la undécima Copa de Europa a las vitrinas del Real Madrid. Así que vamos con todo, sin olvidarnos, claro que sí, del derbi sevillano que ha terminado hace unos minutos en Nervión con empate a cero entre el Sevilla y el Betis. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches.
Ha sido un derbi que hasta que ha llegado el momento de la terrorífica entrada de Miranda a Jesús Navas, ha sido muy plácido, ¿verdad?
Sí, ha sido muy planito la primera parte. Creo que ese era un poco el guión que tenía Mendilibar y el Sevilla, porque el Sevilla venía de pegarse una paliza tremenda el jueves y ha metido 8 cambios en la alineación titular, y lo que quería Mendilibar es llevar el partido a donde lo ha llevado, a la segunda mitad, a los últimos 20-25 minutos, donde ha empezado a meter a Suso en el campo, a Brian Hill, a Enesiri, a Acuña, a jugadores que evidentemente son mucho más desequilibrantes y que aportan mucho en ataque, y con los cambios el Sevilla ha mejorado y ha estado mucho más cerca de llevarse un derbi que solo se ha activado en la segunda mitad y que especialmente se ha activado en ese tramo final con esa terrorífica, feísima entrada de Miranda sobre Jesús Navas, al que ha podido lesionar, y que afortunadamente Navas, que tenía esa pierna medio apoyada todavía y medio en el aire, ha podido evitar que la contusión fuese y el impacto de Miranda aún más fuerte, y parece que afortunadamente Navas ha salido ileso de esa entrada y que, por tanto, de hecho ha podido acabar bien el partido, no va a tener secuelas físicas para el capitán del Sevilla. A partir de ahí se ha montado mucho follón entre jugadores, entre banquillo, aunque ha habido gente como Joaquín que ha puesto calma, gente de los banquillos que también han puesto calma, como Pellegrini y Mendilibar, y el tramo final de partido ha sido una búsqueda constante del Sevilla por el resultado, por la victoria, y ha sido el que se ha merecido más el triunfo, el que ha estado más cerca, Joseba, de ganarlo, porque a mí francamente el partido del Betis me ha decepcionado muchísimo, muchísimo. La primera parte ante un Sevilla que venía con tanto cambio y tan cansado, podía haberle metido mucho más ritmo al partido, no lo ha hecho, y en la segunda mitad jugadores importantes como Canales no ha aparecido, el Panda ha tenido que ser sustituido, Juanmi ha entrado y tampoco ha tocado balón, y la gente de ataque del Betis apenas ha aparecido y se ha mantenido finalmente para sacar este punto y este empate a cero de la labor de sus centrales, de Vesela y de Luis Felipe, y de alguna parada final también del guardameta chileno Claudio Bravo.
Muy bien, pues esa ha sido la película de un partido que vamos a ver qué resaca ha dejado en la zona mixta. Ahí está Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Esperando a que lleguen los entrenadores en el Sevilla, sobre todo. Bueno, el Sevilla da por bueno el empate, incluso como ha relatado Oliva, está a punto hasta de ganar. Pero tienen un cabreo monumental con con la entrada de Miranda, entrada criminal, ¿eh? Entrada
sí,
de criminal de Miranda.
Horrorosa.
Se ha asustado muchísimo Navas, muchísimo.
No me extraña.
Se ha revuelto en el terreno de juego y después se ha dado cuenta como la reacción que tiene uno cuando tiene un accidente de tráfico, porque ha visto que se perdía la final de Budapest. Y Rakiti incluso no entendía en zona mixta cómo esa entrada tan fuerte y tan fea no la había visto el propio colegiado.
No, bueno, en general creo que es un poco difícil de explicar nosotros mismos. Muchas veces no entendemos la función del VAR, ¿no? Y creo que está para ayudar, no para solucionar o tomar decisiones, ¿no? La roja creo que si la necesitas para eso, el VAR creo que cuesta mucho, porque poco más y le parte la pierna, ¿no? Y tenemos que protegernos entre nosotros y eso no suele y no debe pasar.
Esto es lo que ha dicho Iván Rakitic. Y el Betis se va contento de Nervión. Isaac Escalera, hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Mira la imagen ahora. Zona mixta, Pellegrini hablando con Rekic. Lo vemos por aquí al técnico del Betis. No sabemos lo que le está preguntando exactamente el técnico verde y blanco, pero está mirando ahora para el vestuario del Sevilla. Ahora a ver si podemos confirmar lo que le está preguntando. Puede ser por Navas, si le está preguntando por el palaciego, pero Rekic, que sale ya del vestuario con un vendaje tremendo. Y en el Betis, pues es un punto que, hombre, por lo que se ha visto en el partido, sí, pero después es verdad que ningún disparo a puerta. Ocasiones como en el partido el Betis no ha tenido, ¿no? Y esperaba muchísimo más del Real Betis Balompié, su aficionado, porque viendo que el Sevilla jugó el jueves, se exprimió, que hoy salía el Betis fresco con todo, esperaba mucho más de lo que se ha visto, pero viendo lo que ha visto, el punto, pues bueno, lo tiene que dar por bueno por eso.
Muy bien, pues enseguida volvemos a Sevilla para conocer la reacción de los protagonistas después de ese Sevilla 0, Betis 0. El Madrid es campeón de Europa de baloncesto. Sobreponiéndose a todos los inconvenientes, ha conseguido un título mayúsculo. 7-9-7-8 en la gran final ante Olympiacos, gracias a una canasta de Sergi Yul. A falta de 3 segundos, los griegos ya no han tenido tiempo de reaccionar y no han podido dar la vuelta al marcador. Un décimo título de Europa, de la máxima competición continental, para el Real Madrid, en el que una de las piezas básicas, sobre todo en los últimos partidos, en la última eliminatoria del playoff y en esta Final Four, ha sido el Chacho Rodríguez.
Ha sido, creo que 2 semanas o 3 de imposibles. Y bueno, esto es el Real Madrid y la gente que lo compone, el creer, no solo de los jugadores, los entrenadores. Hemos empujado todos desde todos lados del club para llegar con una sensación de que era posible. Y eso pues es muy bonito y hacerlo en el primer año que estoy de vuelta, después de 6 años fuera, pues muy contento.
Pues vaya forma de volver. ¿Y dónde está el campeón de Europa? ¿En qué parte de Kaunas? Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues los últimos rezagados se están subiendo. Está la Copa de Europa ya en el autocar. Ahí, pues te diría que 20, 30 aficionados del Real Madrid que estaban en la puerta donde aparcan los autocares de los equipos en esta final a 4. Y no les queda nada para recorrer los 13 kilómetros que hay de aquí al aeropuerto de Kaunas. De hecho, ya ha pasado la escolta policial que les va a llevar hasta el aeropuerto. De ahí vuelo charter y a Madrid. Y a celebrar con los aficionados, no mañana lunes, sino previsiblemente el martes.
O sea que no hay cena ni celebración en Kaunas, directamente al avión
De momento hay charter, que sí, no es poco.
Bueno, la fiesta se montará en el charter, sí.
La fiesta ya estaba en los vestuarios, ¿eh?
Hombre, imagino, razones y motivos tenían para ello, ¿eh? Los jugadores del Madrid.
Hemos escuchado la frase de estábamos en la UBI, ¿os suena, no?
Pues sí, eso. Y tanto que sí. Muy bien, enseguida volvemos también a Kaunas, pero antes vamos al follón del día. En Mestalla ha ganado el Valencia 1-0 al Madrid, consiguiendo mantener pie y medio en primera división. Pero el partido, que ya era tenso desde el inicio, con Vinicius como protagonista, ha comenzado a torcerse cuando, a falta de un cuarto de hora, el brasileño ha identificado a un seguidor que profería insultos racistas desde la grada. Se ha parado el partido, los jugadores del Madrid se han encarado con la grada, Vinicius quería irse, Ancelotti le ha convencido para que se quedara y el juego ha seguido. En el descuento, tangana monumental, que ha terminado con la expulsión de Vinicius por agresión a Hugo Duro, que podía haber sido perfectamente expulsado también por la forma en la que le ha agarrado del cuello después de un enfrentamiento que estaba manteniendo con Mamardashvili, con el portero del Valencia. Y a partir de ahí, el enorme follón. Vinicius que se va, Vinicius que hace varias veces el gesto de a segunda, segunda, segunda todo el estadio que empieza a corear lo que Carlo Ancelotti ha considerado que era la palabra mono, y otros dicen que es tonto, enseguida les vamos a ofrecer ese testimonio para que ustedes traten de identificar lo que se dice, y ha saltado todo el banquillo del Valencia, otra tangana, bueno, al final 17 minutos, se ha prolongado la segunda parte, 17 minutos, y ha sido todo muy tenso y muy feo. Carlo Ancelotti ha comparecido después del partido en los micrófonos de Movistar, con Isabel Forner, con nuestra compañera Isabel Forner, y se ha vivido un momento bastante tenso.
Lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. Esto es bastante evidente.
Totalmente.
Que un estadio grita mono a un jugador, que un entrenador piensa de quitar a este jugador por esto, hay algo malo que pasa en esta liga. Él no quería continuar. Después le he dicho, no me parece justo que tú tienes que parar el partido, porque no es tu culpa. Tú no eres el culpable aquí, tú eres la víctima. Y ha seguido jugando. Y después, además de esto, le sacan una tarjeta roja sin sentido, porque esta no es una agresión. Entonces, dicho esto, tenemos un problema. No, yo no lo tengo, porque para mí Vinicius es el jugador más importante del mundo, más fuerte del mundo. La liga tiene un problema. Este episodio de racismo, para mí, tienen que parar el partido. No puede pasar, porque aquí no es una persona que le grita mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta un jugador por racismo. El partido tiene que parar. Y lo diría lo mismo si ganamos 3-0. Parar el partido. No hay otra manera.
Estamos en la misma línea, totalmente de acuerdo, pero no sé cómo ha visto después quizá esa salida del campo diciendo a segunda, que ha provocado también un altercado.
Bueno, yo creo que la reacción es bastante normal por un jugador que, como he dicho, no hay pero, no hay pero, no hay pero, no tenemos que tener pero. Un estadio ha hecho insultos racistas, un estadio completo, a ver qué pasa. Estoy muy curioso de a ver qué pasa.
¿Qué espera usted que pase?
No pasa nada. Habitualmente no pasa nada, porque ha pasado muchas veces en otros estadios y que ha pasado nada.
¿Y qué quiere que pase, Carlo Ancelotti?
Ah, no lo sé. Yo no soy un juez.
Un estadio entero ha proferido insultos racistas y eso ha escocido y mucho en Valencia. El episodio es este. Es difícil de identificar si se dice tonto o mono. Vamos a ponerlo desde el principio, Javi, si no te importa. Y así lo escuchamos todo el extracto. Este es el momento. Al principio parece que hay algún grito de mono, parece, y después mayoritariamente lo que se escucha es tonto, tonto. Bueno, pues ese es el episodio que ha denunciado Carlo Ancelotti tratando de generalizar a todos los presentes en el estadio como las personas que han proferido los insultos contra Vinicius. Y después, en la rueda de prensa, Carlo Ancelotti se ha enganchado con un compañero de Radio Marca Valencia cuando le preguntaba precisamente por esto que había dicho anteriormente el técnico italiano.
Pero si usted está refiriendo a un grito del campo que no ha sido tal, porque han dicho tonto y no mono, creo que hay una línea muy importante que respetar, creo.
¿Por qué ha parado el partido el árbitro? ¿Ha parado el partido porque le decían tonto? No,
no creo. Pero ha parado el partido porque el futbolista se quería marchar, creo.
No, ha parado el partido porque ha abierto el protocolo del racismo.
Vale. Pero sobre todo, no, y la pregunta que quería hacerle simplemente es decir que un campo con 46.002 personas hoy ha tenido un ambiente racista. Creo que es una acusación grave, entonces me gustaría que la justificara. Porque si simplemente lo hace por ese grito, ya le digo que mono no era, decían tonto. Si es por otra cosa, me gustaría escucharlo, la verdad.
Que sea mono, que sea tonto. El árbitro ha parado el partido para abrir el protocolo del racismo. Y si un estadio le grita tonto, no abre el protocolo. Habláis con el árbitro. Porque ha parado el partido por esto.
Pero vamos a ver, el partido se para cuando Vinicius identifica a un seguidor del Valencia que le llama mono, que le hace el gesto del mono. Eso es lo que ha denunciado el jugador. Es ahí cuando se abre el protocolo de racismo, y es ahí cuando de Burgos Bengoechea habla con el jugador, habla con Carlo Ancelotti, se dirige hacia el delegado para que advierta de que no se vuelvan a repetir ese tipo de gritos o de actitudes, en este caso de los seguidores que estaban justo detrás de la portería del Valencia. ¿Que debería haber otro protocolo y que en cuanto haya insultos racistas, aunque sea uno, haya que parar los partidos? Pues seguramente sí. Y seguramente sería la medida más ejemplarizante para que no se vuelva a repetir. Pero los gritos que hemos escuchado, si Simón o de si tonto, son relacionados al momento que en el que Vinicius se va del estadio cuando ya es expulsado. Que sucede una media hora más tarde, prácticamente, después del primer episodio racista. Javier Solís es el director corporativo del Valencia y también estaba muy enfadado, como todo el valencianismo, con lo que ha dicho Ancelotti.
De las desafortunadísimas manifestaciones del entrenador Ancelotti, totalmente equivocada, en el que ha atildado a toda la afición de Mestalla de racista. El club esto no lo puede tolerar. El tildar a toda una afición como la del Valencia Club de Fútbol de racista es un absoluto sinsentido, y ante eso el club no se puede permanecer encallado y lo rechazamos absolutamente. Deberá pedir disculpas de la misma manera que tanto el míster hace un momento como yo ahora mismo estamos condenando cualquier tipo de insulto o gesto racista. Debería pedir disculpas, evidentemente. El Real Madrid es un club que siempre es conocido por su señorío, con lo cual esperemos que en esta ocasión hagan gala de ese señorío y cuando se den cuenta que son unas declaraciones equivocadas, entendemos que deberían de condenarlo.
A partir de ahí ha habido un montón de reacciones, sobre todo en las redes sociales. La más importante, la más llamativa, la del propio Vinicius, que dice textualmente, acaba de leer Paco la de la Confederación Brasileña de Fútbol, Vinicius en sus redes sociales dice: no fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, el racismo es normal en la liga, la competición cree que es normal, la federación también, y los adversarios lo animan. Lo siento, el campeonato que alguna vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy es de los racistas. Una hermosa nación que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo, pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas, aunque sea lejos de aquí. Eso es lo que dice Vinicius en el mensaje que ha hecho público en las redes sociales. Alberto Aroz, hay un montón de reacciones más en las redes sociales, además de esta de Vinicius y de la Confederación Brasileña.
Sí, el último en tuitear ha sido Eder Militao, compañero de Vinicius, que hace apenas 20 minutos ha publicado en su Twitter: hoy fue otro día triste aquí en España, otro día en el que lamentablemente ganaron los racistas. Es una auténtica vergüenza. Sufriste racismo, te defendiste y luego te expulsaron solo por defenderte. ¿Cuánto tiempo tenemos que aguantar esto? Estoy contigo, hermano Vinicius, nuestra lucha continúa. Carlo Ancelotti también hace un ratito ha puesto un tuit en el que modifica un poco sus declaraciones después del partido. Ha dicho Ancelotti en su Twitter: hoy ha sido un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados ha mostrado su peor versión. Habla de un grupo de aficionados. Sí. Es hora de dejar de hablar y actuar con contundencia. El racismo no puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. No al racismo en ningún sitio.
Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y va a ser un partido plácido para el Madrid en Valencia, ¿eh?
Sí. Bueno, la verdad es que esto empieza a ser ya habitual, que Vinicius tenga problemas en algunos campos, pero evidentemente hoy lo que ha sucedido en Mestalla es bastante grave. Comentar o añadir a todo lo que has dicho, que luego también en la zona mixta, cuando pasaba Vinicius por delante de los periodistas, bueno, pues se ha acercado a un grupo de aficionados, se ha fotografiado con ellos, ha firmado autógrafos, y luego un compañero de Superdeporte le ha preguntado a Vinicius si iba a pedir disculpas por lo que había hecho, y Vinicius levantó así un poco la ceja, se sorprendió de la pregunta y le dijo al compañero si era tonto. Así que antes de subirse al autobús ha sucedido eso en la zona mixta de Mestalla. Vamos a ver qué sanción le cae al brasileño, que evidentemente no va a poder jugar el próximo miércoles contra el Rayo. Y vamos a escuchar a tres compañeros suyos, Courtois, Lucas Vázquez y Ceballos, defendiéndolo después de lo que ha pasado esta tarde en Mestalla.
Al final, luego, si Vini quiere seguir jugando, seguimos jugando, pero si Vini me dice no juego más, yo me hubiera bajado del campo con él, porque al final no podemos tolerar esas cosas.
Una cosa difícil de explicar en el año 2023, que siga habiendo racismo en un campo, creo que es inadmisible, creo que habría que tomar muchas medidas, pero al final todo el mundo le intenta provocar, le intenta sacar de los partidos, insultos, racismo.
Sí que es verdad que el míster le ha preguntado que si quería seguir jugando. Vinicius, la verdad que ha dicho que quería seguir ayudando al equipo, pero ya vemos que no podemos hacer nada. Un jugador que de los que más falta le hacen en la liga, y no puede ser que lleve 11 tarjetas amarillas y una roja, y los contrarios casi siempre salgan ileso.
El Madrid se ha marchado sin problemas de Mestalla, ¿no, Miguel?
Sin problemas. Bueno, en lo deportivo decir que llevan dos partidos sin marcar, más de 200 minutos, que en el 11 introdujo Carlo Ancelotti seis cambios, seis rotaciones con respecto al partido ante el Manchester City y que se ha perdido otra vez nuevamente la segunda posición con respecto al Atlético de Madrid.
Muy bien. Hugo Ballester, Valencia, hola Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Allí sobre todo lo que ha molestado, como ya hemos contado, ha sido que Carlo Ancelotti haya generalizado y haya implicado a todo el estadio de Mestalla a la hora de proferir esos insultos que él ha dicho que eran racistas.
Sí, como entiendo que habrá molestado que Vinicius en redes sociales haya hablado de todo un país de 47 millones de habitantes calificándolo de que toda España es racista. Hoy lo has resumido muy bien, Joseba, ha habido tres focos de atención en Mestalla y ninguno ha sido el fútbol. El comportamiento racista de ese seguidor al que ha identificado Vinicius y al que, como hemos contado en tiempo de juego, la policía ha identificado y ha expulsado del estadio, más seguramente los que todavía estuviesen a su alrededor, que también estaba el Valencia por la tarde-noche identificando a través de las cámaras para facilitárselo al delegado de la Liga. La actitud de Vinicius, que también lo ha resumido muy bien en el encabezamiento del programa, y las declaraciones, como apuntabas ahora, de Carlo Ancelotti, porque Joseba, Ancelotti ha cometido un error muy grave, tanto en sala de prensa como con Isabel Forner en el flash interview, porque ha acusado a todo el estadio, como hemos escuchado, de algo muy desagradable que no ha sucedido y no ha dicho la verdad, porque los que estábamos allí presentes hemos escuchado claramente en la primera parte que se le decía malo, malo, y en la segunda parte al grito que hacía alusión a Ancelotti en sala de prensa y en el flash interview, tonto, tonto. Que luego haya algún vídeo en algún rincón del estadio donde se pueda, que yo no lo he confundido, porque yo he escuchado en todos los vídeos tonto, tonto, pues no lo sé porque yo no he estado en todos los rincones del estadio. Lo que sí que te puedo decir es que desde mi posición, que era cercana a la de Ancelotti, lo que se escuchaba nítidamente en el estadio de Mestalla de 46.000 personas era tonto, tonto, cuando Vinicius era expulsado del partido. Eso es lo que ha gritado mayoritariamente la afición del Valencia y por eso Ancelotti ha mentido en sala de prensa cuando ha dicho que todo el estadio le ha cantado eso tan asqueroso de mono, mono. Ha molestado mucho, hemos escuchado al director corporativo y portavoz del club, Javier Solís, salir en defensa de la afición del Valencia, al margen de señalar que se iba a buscar perseguir a esos aficionados racistas para expulsarlos del club, y luego también ha comparecido ante los medios, después del técnico italiano, el entrenador del Valencia, Rubén Baraja, que ha resumido así toda la situación del final.
El Valencia condena, yo el primero, absolutamente cualquier insulto racista o lo que sea que se pueda producir en un campo de juego. Nosotros somos un club señor, pero también es verdad que también si pedimos respeto para nuestra afición, también hay que pedir respeto por el otro lado, ¿no? Pero también ha habido gestos despectivos hacia nuestra afición que no me han parecido normales de algún jugador del Real Madrid.
Sí, nosotros condenamos todos esos insultos y es más, para eso están las cámaras, ¿no? Espero que si está claro quién ha sido, bueno, que no vuelva a entrar, para mí, que no vuelva a entrar a un campo de fútbol, porque no tiene ningún sentido, la verdad, no lo entiendo. Hacer gestos de segunda no está nada bien. Yo estoy denunciando esos insultos racistas, pero él tampoco puede hacer esos gestos, la verdad, que no tiene ningún sentido esos gestos. Lo condeno también.
Pues esa ha sido la reacción del valencianismo. Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y más, y más, y más, y más reacciones, ¿no?
Sí, de Javier Tebas, del presidente de la Liga, en su cuenta de Twitter. Te cuento el contexto muy rápido, Joseba. En la Liga hay cierto cabreo porque Vinicius permanentemente esté enfocando siempre a la Liga, porque la Liga no puede denunciar. Mejor dicho, la Liga no puede sancionar, solo puede denunciar, ya lo hemos explicado muchas veces. Pero Javier Tebas ha puesto un tuit a Vinicius, contestando al jugador del Real Madrid, que dice lo siguiente: ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer la Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a la Liga, es necesario que te informes adecuadamente, Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno, el trabajo que venimos haciendo juntos. Luego añade otro tuit: que te informes adecuadamente, no te dejes manipular, asegúrate de entender las competencias de cada uno. Pues esta es la contestación, como digo, del presidente de la Liga a Vinicius, recalcando que la Liga ha hecho todo lo que está en su mano cuando Vinicius ha recibido un insulto racista, que efectivamente han sido muchos en las últimas dos temporadas, porque con los dos energúmenos localizados hoy en Mestalla, en el día de hoy. Ya son 10 denuncias por temas de racismo a un mismo jugador, insisto, 10 denuncias de la Liga. Algunas han sido archivadas, otras están en fase de instrucción, otras están en los juzgados, otras están en las competencias que son el Comité de Competición y la Comisión Antiviolencia, pero insisto, la Liga lo que ha hecho es denunciar. Y hoy, Joseba, más rápido que ningún día, porque jamás, después de haber recibido un insulto, un club, en este caso el Valencia, ha localizado a los dos energúmenos con tanta celeridad, con tanta rapidez. O sea, una vez terminado el partido, a la hora, esos dos ya estaban localizados, los que recogen el acta de Burgos Bengoechea, quien le han dicho mono mono a Vinicius. Y te cuento otra noticia. Escuchabais ahí en el audio de si decía mono mono tonto tonto. En el acta del delegado de la Liga se recoge que varios seguidores del Valencia lo que dicen es tonto tonto, pero no mono mono. Vale. Eso es lo que recoge después de haber limpiado el sonido, después de haber escuchado bien, y lo que recoge la Liga es tonto tonto, que lo recogen también. O sea, el insulto de tonto tonto también lo recogen, pero no le dicen mono mono, como acaba de decir ahora Hugo Ballester.
Vale, pues se van a seguir produciendo las reacciones y vamos a estar muy pendientes de todo lo que se esté comentando y de todos los análisis que se vayan haciendo al respecto. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Bueno, por decir algo, ¿no?
Es que yo habitualmente te llamo para hacer un análisis pues más o menos técnico, táctico, sí, del partido, sí, sí, del Madrid, pero claro, es que hoy ha pasado todo a un segundo plano y lo que se está viviendo es muy desagradable.
Muy desagradable, muy desagradable. Yo he estado en el campo y ha sido muy desagradable, y la sensación que tiene uno cuando termina el partido es eso, de que se te queda mal sabor de boca, mal sabor de cuerpo. O sea, vas a ver un espectáculo y de repente tienes otro espectáculo paralelo de dos sinvergüenzas que desafortunadamente no hay muchos, pero los hay alrededor del mundo y alrededor de los campos de fútbol, y a partir de ahí pues un cúmulo de despropósitos, un cúmulo de equivocaciones por parte de mucha gente, pero lo sancionable realmente es que dos energúmenos en el siglo XXI pues todavía vayan a los campos a insultar a un jugador por su color de piel, tiene narices, pero es así.
Desgraciadamente, por eso decía yo al inicio que lo que hay que hacer es tomar medidas mucho más drásticas y mucho más urgentes.
Exacto.
Porque sí. Esto hay que terminar con ello, y la única forma de terminar con esto es con sanciones ejemplarizantes.
Claro, pero conviene
si tú no asustas al personal que está dispuesto a hacer eso, pues entonces van a seguir campando a sus anchas.
Claro, y conviene no focalizar en las instituciones que no pueden hacer nada. O sea, nos volvemos locos, que si la liga puede denunciarlo, decía Fouto, la liga puede denunciarlo, no puede ejecutar la sanción. O sea, que hay otros medios para ejecutar esa sanción, pero no es la liga. Bastante hace con tener que denunciar, y de hecho hoy ha tenido la celeridad, como habéis dicho, para denunciar esa acción, y que estos dos energúmenos, dos, tres, cuatro, ocho, pues estén fuera de los terrenos de juego. Lo que no está bien es luego tener que escuchar también a Ancelotti diciendo que es el campo entero, que yo estaba en el campo y que la grada de tribuna lo que gritaba era otra cosa y no precisamente mono. O sea, por eso digo que hay una cosa muy palpable, que es lo de los energúmenos estos, y después muchas equivocaciones alrededor de eso. Se equivoca el árbitro porque no expulsa también a Hugo Duro por un agarrón
del cuello. Sí.
Se equivoca Vini por lo de la segunda división e intentar provocar a una afición que yo he tenido de primera afición y creo que es ejemplar en casi toda su aforo, ¿no? Pero te digo que se me ha quedado el cuerpo mal,
sí,
de ir a ver un espectáculo, de ver un equipo que tenía una necesidad absoluta de sacar los tres puntos, como así ha sido, y que, bueno, podemos hablar de muchas cosas futbolísticas, pero que después realmente de lo que más se va a hablar va a ser del otro.
Sí, sí, sin duda alguna. Y por eso decía yo al inicio también que nadie debe de eludir su responsabilidad. Yo creo que hay muchos responsables aquí, ¿eh? Mucha gente que debería hacer un acto de contrición, de pensar detenidamente cuál es su actitud y de reflexionar y de sacar otro tipo de conclusiones. Creo que se ha equivocado Ancelotti, el primero, porque ha salido tarifando del partido y su actitud ha sido demasiado vehemente, primero con Isabel en la entrevista y después en la rueda de prensa, acusando a todo el estadio de Mestalla. Sí. Y creo que el comportamiento de Vinicius no es bueno desde el principio del partido. Se veía venir que podía ocurrir algo, porque los gestos de a segunda no han sido solo cuando ha sido expulsado y el público le estaba coreando aquello de tonto. Se han visto desde el inicio e incluso cuando en el descanso se retiraba el túnel de vestuarios, lo hemos puesto en Vamos esta tarde, hacía el mismo gesto señalando al público de el 2 y hacia abajo. Y eso un jugador tampoco lo debe hacer.
No.
Sin justificar, insisto, que hay mucha gente que saca esta conclusión que con eso tú estás justificando que se le profieran insultos racistas. No, todo lo contrario. Eso no se debe justificar nunca. Pero el jugador también tiene que hacer un acto de reflexión y tiene que pensar si su actitud es la mejor en un terreno de juego.
Y sobre todo, Joseba, porque al final tampoco beneficia a su equipo ni a sus propios jugadores.
Claro, claro.
Al propio Lucas Vázquez.
Vamos, es que
a Courtois saliendo de su área técnica para ir a las posibles tanganas. O sea, que yo creo que es un jugador tan bueno que si no cayese en ese tipo de provocaciones, que le veo en Europa mucho más centrado en el juego y que a lo mejor no hay ese tipo de caldo de cultivo que se está generando aquí en España, y también tenemos que poner por parte de los árbitros de que eso no vaya a más, pero por parte de todo lo que tú decías, de los jugadores, del jugador involucrado, del propio entrenador, de la liga, de todo. Yo creo que todo en general, primero la educación.
Eso es lo más importante de todo.
Que uno tiene que tener para ir a un campo de fútbol a disfrutar del juego y animar a su equipo, evidentemente. Y bueno, siempre hay algún que otro chispazo, ¿no? Pero un poco la educación para poder ir a disfrutar de un partido, de un espectáculo, que esté por encima de todo. Pero bueno, siempre hay algún energúmeno que no podemos generalizar en una grada de 40, 50, 60 mil espectadores, faltaría más. O sea, yo tengo amigos del Madrid, amigos del Valencia, y es que no conozco a ningún tipo de estos, y siempre están representados en un par de ellos, no en una multitud tan grande, ¿no?
Moro, la próxima vez te llamo para hablar de fútbol, de verdad, ¿eh?
Por favor, sí.
Sí, señor. Un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, cuídate.
Bueno, pues si nadie pide paso, no hay urgencia. Rápidamente recordamos, Valencia 1, Real Madrid 0. El Atlético de Madrid ha ganado 3-0 a Osasuna. Es la undécima temporada consecutiva en la que el equipo del Cholo Simeone consigue el pasaporte ya de forma matemática para la Liga de Campeones, y que el Español ha ganado 1-2 al Rayo Vallecano y le ha metido más gasolina todavía a la zona baja de la clasificación. Nadie renuncia a seguir en primera, excepto el Elche, que ya matemáticamente y desgraciadamente para el Elche está en segunda, pero el Español se ha sumado también a esa corriente de equipos que quiere estar en primera y ahora mismo está a 1 de la permanencia. Vaya 3 jornadas nos esperan de aquí a final de campeonato. Por cierto, la próxima jornada entre semana y la siguiente el fin de semana, o sea que fíjense qué semana de fútbol tenemos en cuanto a la Liga. En segunda, Leganés 1, Andorra 1 y Oviedo 1, Racing 0. Noticia luctuosa, esta tarde ha fallecido a los 80 años Victoriano Sánchez Arminio, exárbitro y expresidente del Comité Técnico de Árbitros. En ciclismo, el estadounidense Brandon McNulty se ha llevado la victoria en la 15ª etapa del Giro. En tenis, Daniel Medvedev ha ganado el torneo de Roma después de superar en la final al danés Holger Rune por un doble 7-5. Y en la Liga ACB de baloncesto, Unicaja ha ganado por 4 a Lenovo Tenerife. Aunque la noticia del baloncesto, ya la hemos comentado y ahora incidiremos en ello, ha sido el título de Europa, campeón de Europa, el título de Euroliga que se ha llevado el Real Madrid después de ganar al Olympiacos por tan solo un punto gracias a una canasta definitiva de Sergi Llull. Las 11:39 horas menos en Canarias. Llegados a este punto,
última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo, además del deporte. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Pues termina un domingo en el que el gobierno ha admitido que valora una reforma de la ley electoral tras ese presunto fraude que venimos contando durante esta semana con el voto por correo en Melilla de cara a esas elecciones del próximo 28 de mayo. Estima pedir también el DNI a la hora de entregar el voto y no solo al solicitarlo. Ya lo sabes, la policía sospecha que se han comprado 10.000 que podrían decidir un tercio de los representantes de la ciudad autónoma. Hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aún así era tajante: no habrá fraude.
Estoy absolutamente convencido y puedo trasladarlo que evidentemente no va a haber ningún tipo de fraude ni en Melilla ni en ninguna otra zona de España.
Lo ha dicho precisamente desde allí, desde la ciudad autónoma. Un domingo que ha sido además el último de campaña electoral antes de esas elecciones autonómicas y municipales, que hoy nos ha dejado un nuevo anuncio de Pedro Sánchez. Esta vez una partida para impulsar la salud mental de 38 millones y medio de euros, medida que además ya había sido anunciada en un consejo interterritorial de hace varias semanas. Y un domingo también que nos ha dejado a Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, llenando la Plaza de Toros de Valencia con 12.000 personas en una de las autonomías en las que más se juegan los dos grandes partidos. Por cierto, Ha tenido suerte fijo porque allí lucía el sol, aunque ha sido este un fin de semana de lluvias intensas en casi toda la península. Esta tromba de agua ha caído hoy en Málaga y es que Andalucía es la comunidad donde más ha llovido este domingo. Un preludio de lo que va a ser la semana que viene con esa dana que va a afectar sobre todo a la zona del Mediterráneo y que este lunes deja alertas amarillas en Barcelona, Tarragona o Murcia. Agua que, eso sí, han agradecido en el norte de Cáceres. Precipitaciones que han ayudado a estabilizar ese incendio declarado el miércoles en la zona de las Urdes y la Sierra de Gata y que ha calcinado 12.000 hectáreas. Todos los vecinos que habían sido desalojados han podido ya volver a sus casas, aunque es verdad que el incendio todavía no está controlado. Es el primer gran fuego de la temporada en Extremadura y, según nos dicen los expertos, seguro que no va a ser el último. Y es que de cara al verano avisan, no se han tomado las medidas suficientes para evitar un periodo estival repleto de eso, de incendios. Víctor Resco de Dios es ingeniero forestal y explica aquí en COPE cuál tenía que haber sido el modelo a seguir.
Acciones como un desbroce, una clara, cortar árboles, cortar, desbrozar los matorrales o hacer implementar el fuego técnico, hacer una quema controlada donde ya gestionas el matorral, ¿no? De forma que recreas un proceso natural de forma controlada. Eso tiene un coste de 2.000 euros por hectárea. Entonces estaríamos hablando de 19.000 euros por hectárea en extinción frente a 2.000 euros por hectárea en prevención. El problema es que en prevención necesitas tratar mucha más área.
Y en este día 451 de guerra en Ucrania, todas las miradas se centran en Bakhmut. Hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, desde Hiroshima, donde ha asistido a la cumbre del G7 que terminaba este domingo, ha asegurado que la ciudad, que Bakhmut, no ha sido tomada por los rusos, como anunciaba ayer el líder de los mercenarios de Wagner.
Hoy cumplen una tarea muy importante. Están en Bakhmut desde hoy. En qué lugares exactamente no les puedo decir, pero esto significa que Bakhmut no está ocupada por la Federación Rusa a día de hoy. No puede haber otra interpretación sobre esto.
Mientras, sin embargo, desde el Kremlin dan por hecho su conquista y es que Putin ha felicitado incluso al grupo paramilitar. Eso en el campo de batalla, pero la situación en Ucrania es también la de cientos de refugiados que abandonan el país por la guerra semanalmente o también los que vuelven. Lo está comprobando un Ángel Expósito que mañana hace la linterna desde la frontera de Rumanía con Ucrania. Hoy en COPE nos ha ido adelantando lo que se está encontrando allí.
Hay un montón de madres con niños que siguen saliendo porque llevan un año viviendo en guerra. Los hombres o han muerto o están directamente reclutados y no pueden soportarlo más.
Y mañana lunes es también un día de huelgas porque los funcionarios de justicia que llevan un mes con paros puntuales comienzan un paro indefinido al no conseguir ninguna respuesta del gobierno. Son 45.000 y piden una subida salarial de 400 euros. Y la otra huelga que comienza mañana es también la de los pilotos de Air Europa y que ha obligado a cancelar ya 14 vuelos solo para este lunes. Va a durar hasta el día 2 de junio. Y acabamos, Joseba, con uno de los grandes de todos los tiempos porque Elton John dice adiós a los escenarios, al menos españoles. Los fans de nuestro país que cuentan ya las horas para ver al genio británico este lunes y este martes porque Elton John se despide de su público en nuestro país en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en la que es la única parada de su tour, que se ha alargado más de lo previsto por la pandemia. Pero eso sí, Joseba, por si querías hacerte una escapada, ya no quedan entradas.
No, ya me hubiera gustado.
Hombre, a mí.
Sí, 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 la verdad es que sí. Un tipo que ha hecho una música extraordinaria y además durante tantos años.
Exactamente, y en su despedida encima. Lo va a dar todo seguro.
Pues nada, lo echaremos de menos, claro que sí. Gracias, Iván.
A feliz semana.
Adiós,
igualmente.
Chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 16 minutos llegamos a las 12, las 11 de las Islas Canarias. Vamos a despedir las conexiones por el momento con Sevilla, que se ha comentado, porque creo que se están cerrando ya prácticamente las puertas. Víctor, después del empate a cero entre Sevilla y el Betis.
Está saliendo ya, como ha sido la cosa tranquila, salvo la entrada lamentable de Miranda, pues ha salido todo el mundo corriendo. Bueno, ha dicho Pellegrini, me ha sorprendido un poco la rueda de prensa, porque dice que el empate ha sido bueno, que ha sido muy bueno. Y que el Betis fue mejor en la primera parte. Creo que no ha estado acertado Pellegrini, que después de la imagen de un Betis bastante deficiente ante un Sevilla que ha hecho hoy 8 cambios con respecto al equipo que jugó el otro día contra la Juve. Sí ha reconocido Pellegrini que el VAR acertó porque la expulsión es clara. Y bueno, Mendilibar ha dicho que él en el último tramo, cuando han empezado a salir jugadores que ha estado a punto de llevarse el partido, que no puede hacer otra cosa, que tiene un montón de partidos y que tiene que rotar y refrescar. Y escuchamos rápidamente Joseba, porque se ha quejado de la entrada, por supuesto, y sobre todo que no entiende Mendilibar cómo el árbitro directamente no expulsó al jugador.
Es increíble, ¿no? Que no la, que le tenga que decir del otro lado. Si su jugador, el que ha hecho la entrada, estaba medio asustado y sabía que le iban a expulsar, sabe que ha hecho una entrada muy dura, y sabía que no podía quedar así, ¿no? Entonces me extraña mucho, pues eso, que los árbitros no actúen directamente.
Pues sí, ha sido tarjeta amarilla en primera instancia y después el VAR ha rectificado esa tarjeta amarilla y ha sido una roja porque ha sido una entrada escandalosa. En fin, gracias Víctor, un abrazo. Gracias también a Escalera y a Oliva. Hasta pronto.
Abrazos,
adiós. Pilar Casado, vosotros no volvéis, vamos a Kaunas, vamos a hablar del Madrid, campeón de Europa. No volvéis en el charter del Madrid, ¿no?
Negativo.
Os quedáis en Kaunas.
Negativo. Mañana hacemos Kaunas-Málaga, Málaga-Madrid.
Oh, Kaunas-Málaga, ¿eh? Uy, qué vuelo
sí,
más curioso.
Sí, sí, es curioso, sí.
O sea, no hay Madrid-Kaunas y sí hay Málaga-Kaunas.
Sí, ¿anda? Y hay Kaunas-Mallorca.
Toma.
O sea, que hay muy eso decir cuál debe ser la razón, ¿no?
Hay
de
mucho
de
lituano
y a la
al,
playa.
Que, al que le gusta el pescadito, ¿eh? Y la ensaimada, ¿eh?
De Sabonis, ¿cuántos? Vamos. Tienen control a Málaga.
Las conexiones con Kaunas desde Madrid eran complicadas. Nosotros vinimos por Dublín, pero hay gente que vino por Londres, haciendo Barcelona, Varsovia, Vilnius y después 100 kilómetros en coche. No era sencillo. Por ejemplo, los griegos, la mayoría, los que no hayan venido en charters, que algunos habían llegado hoy en charter, hacían Atenas-Londres, Londres-Kaunas.
Joder, qué barbaridad. Y encima para marcharse sin el título de Europa. Ha sido muy fuerte el desenlace del partido. Bueno, el partido en general. Bueno, y la fase final de la Euroliga en general del Madrid ha sido muy fuerte.
La Euroliga de este año me parece que ha sido espectacular. Digo como en términos generales la competición. Creo que hemos visto una Euroliga absolutamente loca. Si nos hubieran dicho que el Mónaco entraba cuarto o que Partizan entraba sexto o que se quedaba fuera un campeón de Europa como fue el Anadolu Efes, ya ha sido de locos. Evidentemente los playoffs han sido bestiales, porque es verdad que el Barça fue el único que resolvió por la vía rápida, pero fueron 3-5. Y mira, en el pasillo de los vestuarios del Madrid te lo decían, joder, es que hace un mes, ¿quién iba a pensar en el Real Madrid que podían llegar a ser campeones de Europa esta noche? Tal y como estaba todo, tal y como se complicó con aquella tangana la clasificación frente a Partizan, y después vencer en semifinales a un Barça que llegaba en muy buen momento, y después hacer doblar o hacer hincar la rodilla al mejor equipo de las 34 jornadas que fue Olympiacos. Pues ha pasado.
Hola, Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Qué bien te lo has pasado,
Pues sí, muy bien, sobre todo porque hemos visto ganar a un equipo español, que era de lo que se trataba, y además hacerlo de la manera que lo ha hecho el Real Madrid, con épica, remontando y llegando a una final, pues casi siempre sin que nadie le diera como favorito. Oye, yo sí, desde el primer día, tal y como venía la inercia ganadora del Real Madrid frente al Partizan, no era descartable batir al Barça y luego al que le tocó, el Olympiacos. Ahora, tal y como lo ha hecho, no parecía nada sencillo. Se ha erigido Sergio Rodríguez en héroe, no precisamente por accidente, porque ya le dijo a Pilar Casado al final del encuentro que él se había preparado para esto, para llegar así a la fase final de la temporada, y además porque Sergi Llull, para jugar en los últimos segundos, también lo dijo Tavares, es de lo mejor que se puede encontrar en el deporte mundial de la canasta. Y a todo esto, pues el enorme Tavares, que hoy ha visto cómo era declarado MVP, aunque yo creo que la valoración de Sergio Rodríguez era superior, pero es que esto se vota antes del final del partido, lo van votando los periodistas y siempre es mejor llevarse por la inercia. Pero hoy, evidentemente, al Real Madrid le ha dado para ser campeón de Europa en un torneo que además ya ha ganado con esta 11 veces. No se me ocurre otra cosa a mí, Joseba, hoy que hacer un vídeo al final del partido diciendo que el Madrid lleva 25 Copas de Europa, que a ver quién iguala eso. No veas cómo han saltado los barcelonistas, hablando del hockey, del baloncesto, del fútbol, pero claro, en baloncesto y fútbol, que era lo que yo me refería, están 25 ya títulos del Real Madrid y 7, que está muy bien, también del Barça.
Oye, ¿el Chacho de dónde es?
De La Laguna, pero un sitio que se llama El Ortigal.
¿Pero de qué zona?
De Tenerife.
Ah, de Tenerife. No. Es que estaba pensando que los líderes de los grandes colectivos de este país todos vienen del mismo sitio, ¿no?
Sí. Del Ortigal.
¿Tú también?
No, hombre, no. Pero
te estoy haciendo la pelota.
Un abrazo. Lo conozco a Sergio Rodríguez.
Creí que decías a mí, que me querías dar un abrazo.
No, a ti ya más talludito. Pero a Sergio Rodríguez le vi jugar en el Colegio La Salle, en Santa Cruz de Tenerife, y era una máquina impresionante. Después ya se fue al San Viator e hizo carrera, pues ya lo hemos visto, en la NBA varias veces, en Milán, en Moscú, en el Real Madrid una y otra vez. Y fíjate, llega a esta edad ya, con 36 años, y mira lo que es capaz de hacer, la verdad. Pero no solo él.
Bueno, y después Jul y Rudy. Lo de Rudy es una cosa de locos.
La veteranía es un grado.
La veteranía, las ganas, la ambición, la ilusión que tienen todos estos tipos.
Sí, y sobre todo es, jamás se cansan de ganar.
No.
Jamás. La duda que queda es, evidentemente en el horizonte, yo creo que en los tres... Será a lo mejor jugar un año más, si la respetan las lesiones y a ver cómo están de físico, pero yo creo que es lo que tienen en la cabeza, ¿no?
Oye, Pilar, los festejos entonces has dicho para el próximo martes.
En principio es el martes, sí.
La recepción en el ayuntamiento, la comunidad.
En el ayuntamiento y la comunidad de Madrid. Sí. Pero en principio el martes. Van a llegar hoy tardísimo, porque ese charter, pues mira, ha salido hace 15 minutos el autocar del Zalgirio Arena. No es mucho porque hay 13 kilómetros hasta el aeropuerto, es cortito, pero ese charter va a tardar 4 horas largas en llegar a Madrid, ¿eh?
Ya.
Sí.
Muy bien, pues os dejamos que toméis un respiro y os escuchamos nuevamente en el Tertulión. Gracias, Pilar, gracias, Suancar.
Un beso, Joseba.
Hasta luego. Tres apuntes rápidos antes de irnos al Tertulión. La victoria del Atlético de Madrid 3-0 y la certificación de que la próxima temporada también jugará la Champions en el Día del Niño. En el Metropolitano. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, y como diría nuestro querido Víctor Fernández, otra vez.
Antiguamente estas fiestas con los niños siempre solían salir mal.
¿Sí? Sí, fíjate, hasta en eso ha cambiado, ¿no? El rumbo de este equipo, el que hoy ha visto conseguida ya matemáticamente la clasificación para la Champions, que además ha recuperado la segunda plaza y que se ha dado el gusto de resolver con un tanteo claro, autoritario, porque la verdad es que Osasuna práctica no ha puesto mucha resistencia, ¿no?, para la victoria. Así que, bueno, mira, Saúl que debutaba, ¿no?, que volvió a ser titular después de 3 meses, ha hecho su golito. Correa, que ha salido en lugar de Morata, por cierto, Morata tiene un traumatismo cervical, que esperan no sea mucho más de eso. Él está muy dolorido, me cuenta el entorno de Morata, que está muy dolorido. Le trasladaron a la clínica justo cuando fue sustituido para hacerle pruebas y verificar que no tenía nada más, y felizmente parece que no, así que vamos a esperar las próximas horas a ver cómo evoluciona, pero tiene un golpe importante.
Muy bien. Te escuchamos en 10 minutos. Gracias, Antonito. Hasta ahora.
Muy bien, hasta ahora.
Carlos Ganga, hola Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, muy buenas.
Hay que ver cómo se aferra el Español a la permanencia, ¿eh?
Sí, está muy vivo y va a luchar hasta el último segundo por quedarse en primera, dice su entrenador Luis García. Ha sido un partido raro que ha ganado el Español 1-2 en Vallecas, seguramente porque ha creído más, pero es que ha tenido más ocasiones el Rayo, y además es que el equipo perico ha seguido cometiendo fallos groseros atrás, como la mano de Óscar Gil, que ha supuesto el penalti, y el gol de Raúl de Tomás. En el segundo tiempo, con empate a 1, el Rayo ha tenido un par de ocasiones clarísimas. Recuerdo una de Isi en boca de gol que la ha tirado arriba con todo a favor, y en la jugada siguiente, justo después, ha llegado el 1-2 del Español tras una gran cabalgada de Seri Darder. Es verdad que a partir de ese momento el Rayo no ha tenido más oportunidades, pero como reconocía Luis García, cuando estás abajo y necesitas ganar, sufres con cualquier balón que te cuelgan, aunque no lleve nada de peligro. Pero bueno, una victoria muy importante para el Español, que le engancha la permanencia. Y en el Rayo, Iraola ya asume que Europa se les ha puesto en chino, ha asegurado literalmente, casi imposible mirando el calendario. Al Rayo le quedan Real Madrid, Villarreal y Mallorca.
Muy bien, gracias Ganga. Un abrazo. Mañana. Está Fernando Evangelio. Hola Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy preparado, Joseba. Buenas
noches. Perdón por la urgencia y la premura. Vamos a hacer un rápido análisis de las ligas europeas.
Estado de situación en las ligas europeas.
Bueno, lo básico, que la Premier, ya desde ayer tenemos campeón.
En la Premier queda una jornada, pero hay equipos que todavía tienen que jugar otro partido pendiente. El City es el campeón, lo logró ayer después de que el Arsenal perdiera en campo del Nottingham Forest, y hoy se ha pegado la fiesta ganando además al Chelsea en casa 1-0 y con muchos suplentes. City campeón, el Arsenal también irá a Champions, y con un puntito el Newcastle y el Manchester United también se asegurarán en los dos partidos que quedan la Champions. La última jornada de la Premier es el domingo que viene a las 5:30 de la tarde, horario unificado.
Vaya enroque que ha habido en Alemania. El Dortmund, si gana el próximo domingo o el próximo fin de semana, es campeón de la Liga Alemana.
En eso consiste el enroque, en que el Bayern empezó ganando 1-0 al Leipzig, después perdió en casa 1-3 y desde que se sentó Tuchel en el banquillo del Bayern de Múnich, todo son malas noticias. Eliminación en Copa, eliminación en Champions y ahora el que depende de sí mismo es el Dortmund. El Dortmund ganó esta tarde y por lo tanto el Dortmund es líder con 2 puntos de ventaja sobre el Bayern y la última jornada de la Bundesliga es horario unificado sábado a las 3:30 de la tarde. El Dortmund ganando en casa su partido ya será campeón.
Madre del amor hermoso lo que ha hecho Tuchel en el Bayern de Múnich. Llegó, le echó el Friburgo de la Copa, le echó el City de la Champions y ahora le va puede ganar, no voy a decir le va a ganar, o le puede ganar el Dortmund la Bundesliga.
Y qué pagaría Joseba por saber qué piensa Julian Nagelsmann.
Sí, sí,
que
vamos.
Fue el
vamos.
Típico destituido.
Por supuesto. El que tendrá que esperar una semana es el Paris Saint-Germain para proclamarse campeón de la Liga Francesa.
Sí, hoy ha ganado en Auxerre 1-2 con un doblete de Kylian Mbappé. Ha marcado Mbappé en el minuto 7 y en el 9 y el primer gol es un golazo. El PSG no es campeón oficial, pero sí oficioso porque le saca 6 puntos al Lens y quedan 6 por disputar. Solo que en Francia lo que se mira primero es la diferencia general de goles. Y el Paris Saint-Germain la lleva muy ventajosa, 16 goles, pero oficialmente no es campeón. Le falta un puntito y ya lo será el Paris Saint-Germain de Messi, que ha sido titular hoy también, y de Mbappé.
Y en Italia lo más destacado ha sido la victoria del campeón sobre el finalista de la Copa de Europa, ¿no?
Sí, le ha ganado 3-1 el Nápoles al Inter. El Inter todavía tiene que certificar su presencia en Champions a través de la Liga y el Nápoles ya es campeón. La Juve juega mañana y lo que vamos a saber también esta semana, Joseba, es la sanción a la Juve. Va a haber sanción a la Juve, pero no sabemos de cuántos puntos. Dependiendo de cuántos puntos, ahora mismo eso, la Juve claro. Le saca 5 puntos al quinto y dependiendo de cuántos puntos le quiten, se quedará en zona Champions, que parece que no va a ser así, o saldrá de zona Champions, que es lo que parece más probable.
Vale. Gracias, Vangelis.
Un abrazo, hasta mañana.
Otro para ti. Y antes de los mensajes y el tertulión, el próximo domingo se disputan las 500 millas de Indianápolis. Hola, Carmichael. ¿Quién va a salir desde la pole?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Alex Palou, primer español en la historia que sale desde la pole en las 500 millas de Indianápolis. Ha mejorado su registro el año pasado, estaba segundo. Palou lo ha cimentado, sabes que son 4 vueltas lanzadas. Bueno, pues haciendo una primera vuelta absolutamente brutal, a más de 235 millas por hora. Y con una media de 234,217 que, para que la gente lo entienda, en kilómetros por hora es una media de 376,93 kilómetros por hora. Por solo 0,9 kilómetros por hora le ha ganado la pole a Rinus Bekay, tercero Ferry Rosenqvist, Ferrucci en la cuarta, O'Ward quinto, Scott Dixon sexto. Qué gran oportunidad tiene Palou para el domingo que viene, cuando a eso de las 6:20 de la tarde se diga, caballeros, arranquen sus motores, pueda hacer una página gloriosa de la historia. Las primeras declaraciones que ha dicho Palou, pienso en la victoria, claro que sí, hay que intentar ganar las 500 millas, pero ahora me voy a celebrar con el equipo unas vueltas absolutamente magistrales.
Pues muy bien, pues estaremos muy pendientes el próximo domingo. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta luego.
Arauz, ¿qué dicen los oyentes y qué dice Kylian Mbappé en su mensaje que acaba de publicar ahora en su red social?
Pues mira, acaba de publicar Mbappé en su Instagram citando una publicación de Vinicius, su apoyo, dice: no estás solo, estamos contigo y te apoyamos, Vini. Así que el último en manifestarse, la estrella del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Y los oyentes comentando, cómo no, la polémica del día. Decía uno: lo ocurrido hoy en el campo del Valencia con Vinicius es una vergüenza de dimensiones mundiales. Esta liga es de cachondeo. Por favor, decid ya de una vez por todas que no se puede permitir que se insulte y se agreda constantemente a Vinicius y encima le expulsen a él. Es de vergüenza y entendería que terminara pirándose de España. Vinicius debería haber abandonado el campo y sus compañeros detrás. A la liga se le debería caer la cara de vergüenza. El insultado, el agredido y el vejado es el que acaba expulsado. El racismo vuelve a ganar la partida. Vini, yo te apoyo. Por favor, que alguien le diga al señor Ancelotti que se le ha ido la olla totalmente acusando a 40.000 personas de racistas. Lo de Vinicius de tildar a España como país de racistas es injusto y además falso. España es un país de acogida. Se ha pasado de la raya esta vez. Y otro oyente dice: soy del Madrid hasta la médula y creo que la actitud de Vinicius es lamentable, vergonzosa y que merece sanción. Y los racistas fuera del fútbol, eso por supuesto. Y escuchad a otro oyente que habla, cómo no, de Vinicius.
¿Qué hace falta en el fútbol español para que toda esta porquería se termine, ¿no? Lo de hoy en Mestalla contra Vinicius me parece vergonzoso, repugnante. No entiendo, o sea, los insultos hacia él y el asco que le tienen y la manía que le tienen, no lo entiendo.
Enseguida a las 12, seguro que están deseando escuchar el tertulio. Vamos a ello.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.